Leonardo Abarcón, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo andan?
Todo en orden, por suerte. Bueno, segundo programa que lo tenemos en este nuevo ciclo, ¿no? Que es más de lectura y posterior comentario de libros periodísticos, de historia, informes, documentales, por ahí va la mano, ¿no?
Exacto.
Y en este caso te viniste con...
con un libro cuyo título es, ya que me perdonen los oyentes porque esto les va a romper el oído, pero es el título del libro, Las Rehenas, historia oculta de 11 presas de la dictadura. Es un libro que, bueno, trata justamente sobre mujeres que fueron rehenes de Tupamaras durante la dictadura y cuya historia es mucho menos conocida, ahora cuando vamos a ver los nombres, que la de los rehenes, que son los famosos rehenes. Famosos nueve rehenes, que casi todo el mundo los conoce, yo sí. Fernández Huidobro, Jorge Manera Lluvera, Julio Marenales, José Mujica, Henry Engler, Mauricio Rosenkopf, Raúl Sendic, Adolfo Bassen Aranís y Jorge Zabalza. A ellos los conoce todo el mundo, quizás a Jorge Manera un poco es el menos conocido de todos ellos, pero a las mujeres prácticamente cuando veamos sus nombres no las conoce nadie.
Y de, cuando hablamos de rehenes, que tuvieron el mismo régimen de encarcelamiento que los rehenes Tupamaro.
Sí, durante lo única la diferencia es que tuvieron menos tiempo duró, ¿no? Es decir, los nueve famosos rehenes del MLN estuvieron presos desde el 7 de septiembre del 73 hasta 16 de abril del 84. Presos no, digamos, presos en régimen de rehenes. ¿Qué quiere decir? Que los rotaban, no estaban en una cárcel, en un penal, sino que iban de cuartel militar en cuartel militar, en un régimen de rotación, donde estaban aislados, donde las condiciones de reclusión eran peores que en los penales. Y a estas mujeres les pasó lo mismo, pero desde junio del 73 hasta... tengo la fecha acá, hasta el 76, ¿no? Fueron menos tiempo.
Digamos. En el caso de los hombres eran de tres, ¿no? Divididos en grupos de tres.
Sí, acá también estaban divididas en grupos de dos, en fin, generalmente de dos o de tres también. Uh-huh. Le digo los nombres de ellas para ir empezando, van a ver que no las conoce prácticamente nadie, obviamente como figuras públicas me refiero, ¿no? Alba Antúnez, María Elena Curbelo, Raquel Dupont, Jessie Mackey, Flavia Gilling, Gracia Dri, Cristina Cabrera y Estela Sánchez. Esas fueron las primeras. Luego se sumaron Miriam Montero y Lía Maciel. Y última, que también fue sumada a este régimen, Elisa Michelini.
Yo conozco a Jessie Mackey de esa lista.
Jessie Mackey es la más conocida. Después María Elena Curbelo es una doctora que es conocida por su actividad en Bella Unión, pero no como militante tupamara. Y bueno, no sé, yo como he leído más libros de todo este tema, conozco algunas de ellas, algunas de verdad nunca las había oído ni siquiera nombrar. Así que bueno, el libro se pretende explorar, la tesis del libro es buscar por qué son tan conocidos unos y tan poco conocidas ellas. Bueno, ¿usted tiene alguna idea por qué puede pasar?
¿Será un tema de género?
Bueno, finalmente hay algo de eso, pero hay otras claves.
Porque
¿no?
de los rehenes, hombres, tenemos gente en el gobierno. Tenemos a Mujica, tenemos a Huidobro, tenemos a Rosenkopf, que ha pasado por la gestión pública también.
Sí, sí, sí. Dentro de poco, todas estas calles del centro que se llaman 18, Colonia, todas van a llamarse con los nombres de los rehenes prácticamente. ¿No? Son las grandes figuras del Uruguay. Uh-huh.
Tienen varios libros editados, exacto. Obviamente. ¿No?
Mire lo que dice una de ellas, Lía Maciel. Si tú le preguntás al ñato, Fernández Huidobro, quiénes son las mujeres que estuvieron de rehenes, te contestaría, ¿qué? ¿Cómo? ¿Mujeres rehenes? Capaz que se inspira y te dice, ah sí, Jessie Mackey.
Como mucho.
Es decir, exactamente, hay como una negación.
Hay un ninguneo.
¿No? Hay un ninguneo. Pero algunas de ellas aprueban esa diferencia, ¿no? Por ejemplo, una de ellas, Raquel Dupont, dice, a mí no me castigaban ni me pegaban como a los compañeros, porque hay que ver lo que han sido los rehenes compañeros. Porque cuando te dicen, vos también fuiste rehén, yo contesto, ah, pero no me digas que vas a comparar. Eso dice una de ellas, digamos, justamente como justificando esta diferencia que hay. La historia de ellas es muy interesante, que está en el libro... Es un libro hecho desde vamos a decir los autores, que no los hemos dicho todavía, Marisa Ruiz, que es una profesora de la Facultad de es docente de Historia de las Ideas y del Pensamiento Histórico y Social en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, integra el Sistema Nacional de Investigadores y también integra el Grupo de Género de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Y el coautor es Rafael Sansiviero, que es curioso el libro, porque cada autor pone su biografía, la escribió cada uno en primera persona, ¿no? Nací en... cada uno pone lo que quiere, y Rafael Sansiviero no pone un dato fundamental de él, ¿no? Que fue diputado del Partido Comunista, ¿no? Que todos lo conocemos. ¿Se acuerda cuando estaban todas las calles con los carteles de Rafa, diputado? En fin, bueno, no pone, curiosamente no pone ese dato, que es importante para entender algunas de las cosas que dice el libro también, ¿no? Esa
¿Pues su afiliación al Partido Comunista?
Sí, porque, por ejemplo, en algún momento se habla del golpe de Estado y dice el golpe de Estado que tuvo apoyo de algunos sectores blancos y colorados. Y bueno, el Partido Comunista sacó comunicados apoyando el golpe de Estado, en fin, y eso no se dice, digamos. Eso me parece que Sansiviero ahí muestra un poco su línea, digamos, ¿no? Pero bueno, el libro tiene... lo primero interesante es conocer la historia de estas mujeres. ¿Quieres que se la cuente brevemente?
Bien, capaz que hacemos la tanda, okay. Leo, nos metemos con la historia de cada una de estas muchachas, ¿te parece? Okay. Muchacha, le digo yo, señora, ya con sus años encima, ¿no?
Bueno... porque el tiempo apremia, lo primero que cuento es muy resumidamente la historia de estas mujeres, ¿no? Son elegidas para ese sistema de rotación en el cual dejan de estar en un penal y las empiezan a rotar de cuartel en cuartel por motivos que no son muy claros, ¿no? No queda claro por qué son ellas las elegidas, porque no todas habían tenido una participación importante en el MLN. Viven esos años de rotación hasta que una de ellas, Jessie Mackie, la más conocida, queda embarazada en un cuartel, una situación que provocó que los militares decidieran cortar con este sistema y llevarlas a todas ellas de vuelta al penal de Punta de Rieles e integrarlas con el conjunto de las presas, porque concluyeron que se ve que era muy complicado tener mujeres en los cuarteles, digamos, ¿no? El embarazo de Jessie Mackie es todo un capítulo en el libro. La versión oficial es que fue embarazada por un compañero de MLN, aunque históricamente se han escrito otras versiones y hay todo tipo de conjeturas, en fin. La cuestión es que cuando ellas vuelven al penal de Punta de Rieles, no termina allí su odisea, porque son recibidas. Digamos, lo que uno entiende del libro es que tras haber estado en los cuarteles, aisladas, en condiciones que a veces no eran las mejores, que variaban de cuartel en cuartel según los testimonios, el llegar a un lugar donde, por ejemplo, se les permitía trabajar, hacer trabajos al aire libre, que eran la cárcel, digamos, para muchas fue un gran alivio, digamos, y quisieron, trabajaron de buen gusto, mientras que las que estaban presas en el penal desde tiempo atrás se negaban a hacer esos trabajos como una medida de resistencia contra los militares. Entonces fueron recibidas, mal recibidas, por aceptar esos trabajos, y fueron catalogadas de traidoras, lo cual hizo que su odisea no terminara ahí, porque muchas la pasaron mal justamente porque fueron, luego de todo lo que padecieron, acusadas de traición. Y eso también sería otra posibilidad para explicar el olvido con el cual hoy que hoy padecen, sobre todo en contraposición con la exégesis de los rehenes hombres.
Claro, pero yo no creo que venga por ahí, ¿no?
No, supongo que no.
Calculo es un episodio menor en comparación con...
En fin, sí, puede ser. No sé si tenemos que decir rehenes o rehenos, porque si hay rehenas, tendría que...
Te cae bien las rehenas.
Pero no, vamos a comentar el libro en serio, porque más allá de ese desliz idiomático, tiene aspectos muy interesantes. Luego, lo que para mí lo más valioso del libro son los testimonios de estas mujeres, ¿no? Porque son testimonios, todos ellos, o la gran mayoría de ellos, que no están atados al discurso oficial Tupamaro y se permiten mostrarnos otra realidad. Para empezar, por ejemplo, todas ellas, o la inmensa mayoría, se muestra muy lejana a la imagen del guerrillero heroico. Cuando las entrevistan preguntándole por qué se hicieron Tupamaro, solo una de ellas habla del Che Guevara, por ejemplo. Para todas las demás, no era una figura de importancia. Las armas todas hoy le quitan, dice que nunca, quizás es algo que los autores dicen, quizás un poco es la lejanía del tiempo, pero bueno, casi todas quitan relevancia al andar armadas, no querían andar armadas, en fin.
¿Pero qué razones entonces ponían sobre la mesa?
Y bueno, era como la continuación de la efervescencia revolucionaria de aquellos años, pero no un especial énfasis en querer aplicar la violencia armada, digamos. Hay unas, otro punto que es interesante su testimonio es el del sexismo, la discriminación a la mujer dentro de la guerrilla Tupamara, ¿no? Ahí hay, por ejemplo, miren lo que dicen los autores. Una opinión compartida por varias entrevistadas fue que las pruebas de ingreso al MLN y la obtención de puestos de responsabilidad, especialmente a nivel militar, habían sido más difíciles para las mujeres que para cualquier hombre. También refieren a la existencia de estereotipos de mujer militante, de los cuales no resultaba sencillo evadirse. Estos referían a una mujer viril, asexuada o desaliñada, o, en las antípodas, una bonita, con gran libertad sexual y que usaba la seducción como un arma más. Es decir, tenían que encajar en uno de estos dos modelos, ¿no? Uh-huh. O media masculina, brutal, o linda y muy liberal sexualmente. También en la cárcel, dice, por ejemplo, cuando caían presas, los hombres dentro de la cárcel podían influían en la dirección del MLN, de por fuera, discutían qué hacer. Las mujeres, en cambio, no tenían ninguna posibilidad de incidir en la línea de la guerrilla una vez que estaban presas. Mire lo que dice sobre este punto del sexismo Cristina Cabrera. Cuenta que, estando clandestina, la mandaron a una casa de familia, de una familia afín al MLN, ¿no? Para que estuviera como escondida ahí, digamos. Y mire lo que cuenta. Cuando pasé a la columna de los importantes, nada que ver. Ellos eran los grandes jefes y tú eras indio allá abajo y no les importaba nada. Estando clandestina, me llevaron a una casa y la señora decía: ah, qué suerte, bueno, encárgate de esto. Y me usaba como empleada doméstica. Yo sin problemas, porque total, como estaba encerrada, hacía las cosas sin drama. Pero cuando decía que tenía una tarea del MLN, quería que antes hiciera todas las labores de la casa. Esas señoras compañeras pedían una estrella, como nos llamaban a las de la fuga, en verdad para tener una doméstica. A eso sumar el machismo, porque siendo esposa de alguien estabas a salvo, pero mujer sola y clandestina era lo peor que te podía pasar, porque eras un ser despreciable o tenías que estar dispuesta a ver con quién te ibas a acostar para sobrevivir. Fue tan duro que tuve ganas de suicidarme. Me fui a Quibón a pegarme un tiro, pero no pude. Así era el estado de desconcierto que tenía. Y después me mandaron a hacer una vigilancia por todas las comisarías para que me agarraran, porque lo que querían era deshacerse de mí y de muchas otras que éramos disidentes ahí adentro.
Esto lo dijo
Cristina Cabrera.
Cristina Cabrera, ¿no?
Una de las rehenes, ¿no?
Varias personas fueron acá que estaba casada con...
con el flaco Videgain, sí. Con el flaco Videgain, un tupamaro muy conocido.
Al inicio que hizo magisterio en Florida en 1970.
Así que, bueno, hay testimonios que apoyan como el sexismo, ¿no? Este es muy fuerte, este testimonio, ¿no?
Pero todos los testimonios van por ese lado, de la mujer relegada a roles secundarios y en algunos casos hasta como ser amas de casa.
No todos, ¿no? Digamos, de todas estas mujeres que son entrevistadas aquí, hay como una diferencia entre algunas que notoriamente ven con más cariño la experiencia vivida que otras que son muy críticas de lo que les tocó vivir.
¿Y alguna llegó, por ejemplo, a altos mandos?
No, claramente no.
La cuota no estaba interiorizada en el MLN en ese momento, ¿no?
Bueno, fue famosa la que estuvo en los mandos del MLN, es la que era pareja de Amodio Pérez, ahora no me viene el nombre a la cabeza, pero no es ninguna de ellas, digamos. Es decir, así como cuestionan el sexismo, también cuestionan, aparecen los testimonios, un cuestionamiento a lo que sería el mesianismo militarista que en algún momento dominó al MLN. Por ejemplo, Alba Antunes, otra de ellas, cuenta respecto al año 72, cuando el MLN decide pasar a la ofensiva contra las Fuerzas Armadas y desatar una guerra frontal. Cuenta que fue una reunión en la cual se discutió justamente si ir a una guerra frontal o hacer una especie de semitregua. Y dice, se discutieron mucho esas líneas y yo recuerdo haber salido de la reunión, de una reunión de esas, y le dije a un compañero que ahora está muerto, esto así va a ser un baño de sangre, y salir rondándome las lágrimas, lo que nunca me había pasado, una sensación de mucha tristeza a tal punto que salí llorando del local. También otro elemento que aparece mucho y que dista mucho de la historia oficial del MLN es la vida dentro del penal o de los cuarteles, digamos, donde si uno lee los libros de los rehenes o los libros oficiales del MLN, es todo muy idílico, ¿no? Lo que reina es el compañerismo, la solidaridad, Y no, el relato de estas mujeres, de lo que pasó adentro de cuando estaban presas, es completamente distinto, ¿no? Por ejemplo, dice Estela Sánchez, otra de ellas, cuando llega a una unidad militar. Empezamos también con la rotación para limpiar el piso y los baños. Tomó cierto aire de normalidad, pero la psicosis era grande. Empezaron a correr rumores que fulanita era traidora, que menganita se había acostado con un milico, que sutanita estaba rayada, que a aquella le habían robado el hijo, que a otra le habían matado el compañero, que había discusiones por quién tomaba el comando ahí adentro, por todo. El clima era de desconfianza, de persecución. Ahí nos empezamos a dar real cuenta de que habían terminado con la organización y de cuántas limitaciones teníamos como personas. Eso es otro tema. O por ejemplo, otra, Gracia Dri cuenta que llegada a una unidad, ella viene del noveno de caballería y llegan al noveno de caballería del sexto de caballería, y las que estaban presas les habían recibido paquetes de comida de sus familias, y ellas piden que les den algo y no les dan porque les dicen que eso tenía valor afectivo, esos paquetes, entonces no podían compartirlos con las recién llegadas, digamos, ¿no? Ahí también no fue idílica la vida adentro y no fue todo compañerismo. Uh-huh.
¿Y a la salida cuentan qué pasó a la salida entre
sí,
ellas?
Sí, pero me interesa un punto importante, que es este. En los cuarteles aparecen los testimonios, algunos testimonios de brutales torturas que ellas fueron víctimas, ¿no? Por ejemplo, Miriam Montero dice que en el batallón Florida recibió submarino, picana, carreras encapuchadas contra una pared con ganchos de claraboya, y lo que más angustiosamente recordó o recuerda es el submarino con tabla. Ese tipo de submarino, atar a la persona a una tabla y volcarla inclinada en un tacho de agua, hace que el torturador pierda la medida de la respuesta del torturado, porque ya no siente la fuerza que hace para tratar de subir hacia arriba. Y bueno, ella dejó de sentir las extremidades y tuvo daños neurológicos, en fin, ¿no? Y así hay otros, ¿no? Hay varios episodios en que entrenaron perros militares con ellas, perros, ¿no? Pero por otra parte, al mismo tiempo, aparecen testimonios de en algunas unidades militares el trato fue completamente distinto, ¿no? Por ejemplo, Cabrera cuenta lo siguiente. Por ejemplo, en Artillería 1, que es el de la Paloma, la ataban para dormir. Pero, y lo peor para ella lo pasó en el cuarto de caballería, donde la tiraban a los perros Dorman y cosas así, ¿no? Dice, para ella los peores son los de los oficiales de caballería, dice. Son la última lacra del mundo, tienen una relación asquerosa con sus caballos y son machistas, se emborrachan y eso es lo complicado. Pero mientras vivió eso en las unidades de caballería, no fue igual en otras, digamos, ¿no? En algunos lugares, cuenta ella misma, nos dejaban leer, hacíamos palabras cruzadas, nos dejaban pensarlas y después hacerlas, hacía yoga, después con lo que podía hacía artesanías, con cáscara de fofos o lo que sea. Desarmé toda una manta y la tejí porque le sacaba el hilito de la trama, iba armando y tejí una bufanda y esas cosas. Ella dice que esas unidades donde la trataron mejor, generalmente eran las de ingeniería, digamos, los batallones de ingenieros, digamos, que ella los ve como... el trato fue notoriamente mejor y vemos la diferencia, ¿no? Lugares de tortura salvaje, lugares donde la dejaban leer, hacer artesanías, tejer, en fin, ¿no?
Y eso se condice con otros testimonios de no sé, en propio Historias Tupamaras o,
sí,
o otros libros también aparece lo mismo, la diferencia entre caballería.
Para mí es importante, digamos, que es ese matiz que muestra que hubo matices y eso agrava la responsabilidad de los que tuvieron comportamientos indignos. Y es culpa a otros, digamos, porque que es un tema que no ha estado. Y los autores un poco lo dejan pasar. Dicen en un momento los autores, sobran los motivos para que en algunos cuarteles sean unánimemente recordados por la crueldad militante de la oficialidad y la tropa contra las prisioneras. Mientras que los recuerdos sobre otros están matizados y tal vez contradictorios. Uh-huh. Pero lo dejan ahí, digamos, ¿no? No lo recogen del todo, que es un tema interesante.
Para
el final queda el tema del silencio, es decir, ¿por qué, estos testimonios tan valiosos, estas historias no han no han trascendido? ¿Por qué sobre ellas no se habla? ¿Por qué no las conocen? Y los autores llegan a a como a dos conclusiones. Por un lado, sostienen que el testimonio, las historias de ellas, no son funcionales al discurso hegemónico del MLN, que ha permitido que sobre todo los rehenes hombres se llegaran a
sacarme los trapitos al sol.
Exactamente, sí, ¿no? Dicen, a diferencia del discurso masculino, la resignificación de la experiencia política en prisión expuesta por muchas militantes tupamaras al salir de Punta de Rieles, interpela la explicación dominante del pasado inmediato. Esta se basa en la teoría de los dos demonios y se sostiene mediante la evocación sin fin de la violencia insurgente y la contraviolencia institucional. Digamos, ellas no son funcionales ese relato que, por un lado, hace la exégesis de la violencia tupamara y la condena y también la de la otra parte, digamos, ¿no? Y la otra razón que dicen es, también se da cuenta de la obscena actualidad que tienen en Uruguay los sistemas de subordinación por género, donde los discursos políticos hegemónicos de derecha a izquierda dan legitimidad a las estructuras de subordinación simbólica de la mujer.
Ahí está.
Exactamente.
Una vez más, y la guerrilla no quedó afuera. No quedó afuera. Pero Leo, ¿qué pasó con esas unas que fueron liberadas? ¿Se integraron de vuelta al MLN o se dispersaron? ¿Se cuenta esa historia o no?
No. Si lo dice, no lo tengo. Uh-huh. Aparte, es decir, es un libro hecho más desde las... No imaginen un libro periodístico, sino un libro de las ciencias sociales, en los cuales, por ejemplo, las entrevistas, no hay detalles de dónde se hacen, de cuál es el ambiente, de si en la casa hay una balconera, o la foto del Pepe Mujica, o la foto, no sé, de Pedro Bordaberry. Sí. Si no sabemos esas cosas, digamos, así que no me queda muy claro. Yo tiendo a creer que la mayoría de ellas no están en el MLN por las cosas que dicen, ¿no? Uh-huh. Claramente, digamos.
Bien, unos mensajes que llegan. Bueno, Alicia Piris, la mujer de Amodio Pérez, calculo que es lo que está poniendo acá.
Saludos, Alicia, sí.
Sí. Y alguien dice, Leo, lee el Bataraz de Rosenkopf, nada de lirismo, miserias expuestas. Firma Juan Pablo. Repitan el título del libro.
El libro se llama Las Rehenas, historia oculta de 11 presas de la dictadura. Justamente el libro de Rosenkopf, el Bataraz, es este. Uh-huh. Yo no lo leí. Pero los autores refieren a ese libro y dicen lo siguiente. Dicen que mientras Memorias del Calabozo, de Rosenkopf, es un libro que justamente es el arquetipo del discurso oficial tupamaro y es súper exitoso, ¿no? Uh-huh. El Bataraz se llama.
Sí.
El Bataraz no es así, digamos, y sin embargo no ha tenido ningún éxito de público comparable con el otro, digamos. Y justamente los autores... lo hacen constar eso.
Y en Memoria del Calabozo, que no aparece Mujica, que era el tercer rehén de esa tríada, ¿no?
Fernández Huidobro
y Rosenkopf son los que escriben el libro y que estuvieron juntos durante todo el proceso. Y Mujica era el tercero, uh-huh, que es mencionado a veces, ¿no? En el uh-huh libro, pero. Y según lo que decía Miguel Ángel Campodónico el otro día que lo entrevistamos acá, seguramente fue el que la pasó peor, ajá, de los tres, ¿no? Realmente quedó muy perturbado, ¿no? Después de. Pero sin embargo no participó del proceso de ese libro, ¿no? Bueno, Leo, gracias por esta recomendación, ¿no?
Por favor, el libro, más allá de de estas cosas, que alguna crítica que hemos hecho, me parece un libro valioso que, bueno, por supuesto es serio, muy documentado y...